Son las 9:47, Víctor. El viernes, muy tarde, conocimos un informe del superintendente delegado, un extenso informe en el que hace recomendaciones frente a lo que podría ser un cartel del cemento. ¿Eso qué significa?
Ricardo, aparentemente varias empresas de las más importantes del país en dado momento se habrían puesto de acuerdo para elevar artificialmente los precios del cemento y de esa forma se habría configurado un cartel del cemento en nuestro país. Es un documento que entrega el superintendente delegado para la protección de la competencia al propio superintendente, al doctor Pablo Felipe Robledo, un documento de 400 páginas recomendando, entre otras, acciones administrativas y sanciones para tres empresas en particular: Cementos Argos, Cemex Colombia y Holcim.
Doctor Pablo Felipe Robledo, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a los oyentes.
El doctor Robledo es el superintendente de Industria y Comercio, quien tendrá que tomar la decisión con base en ese extenso informe y con base en las evidencias sobre si hay o no sanciones a estas, las más importantes o varias de las más importantes empresas productoras de cemento en Colombia. Ese informe que nos dice Víctor, señor superintendente, de cerca de 300 páginas, ¿qué concluye? ¿Cuál es el punto o cuáles son las evidencias que tiene sobre esa presunta cartelización?
Pues mire, las investigaciones por prácticas anticompetitivas, por temas de cartelización empresarial, son investigaciones que en la Superintendencia de Industria y Comercio se adelantan por parte del superintendente delegado. Él hace una indagación preliminar, después de hacer una indagación preliminar formula pliego de cargos, vienen los descargos de los investigados, las pruebas, los alegatos de conclusión y un informe motivado con el que termina la etapa de investigación que, como le digo, la adelanta el superintendente delegado para la protección de la libre competencia. En ese caso del cemento se produjo la semana pasada, tal vez el jueves o el viernes, el informe motivado, que es un extenso documento de más o menos 400 páginas, en donde el delegado le cuenta al superintendente de Industria y Comercio, es decir, a mí, lo que ha investigado, lo que ha encontrado y lo que a su juicio debe ser el fin del caso, es decir, lo que a su juicio son las recomendaciones que me hace a mí como superintendente de Industria y Comercio. Y en esas recomendaciones él encuentra que me pide a mí que declare responsables de cartelización empresarial a tres empresas cementeras que operan en el mercado colombiano, que es, como usted lo decía, Holcim, Argos y Cemex, por dos conductas anticompetitivas: una, fijación de precios, y lo otro, reparto geográfico del mercado del cemento en Colombia. Y en eso estamos. Ya las empresas cementeras conocen el informe motivado, tienen un término de 20 días para que digan lo que a bien tengan. Posteriormente convocaremos al Consejo Asesor de Competencia para que me dé su respectivo consejo, como su nombre lo dice, y tomaremos una decisión tan pronto como se hayan agotado esas etapas que le he narrado.
Sí, doctor, lo sabemos que por supuesto usted no se puede pronunciar sobre el fondo porque usted pues es la segunda instancia, pero ¿cuáles son las pruebas protuberantes que trae este documento? Es decir, trae que viajaron juntos, que se cruzaron 160 correos, no sé, ¿cuáles son?
Pues mire, Felipe, la verdad es que yo no conozco el informe motivado.
Sí.
Yo estaba de vacaciones, llegué hoy, ahora que vaya a la superintendencia voy a tratar de tener acceso al documento. Yo no lo conozco, lo que sí sé es lo que pues me ha contado, diríamos, el delegado el día viernes, y lo que se ve en los medios de comunicación, que es un documento muy extenso de 400 páginas donde hay pues muchas pruebas, y sobre todo creo que hay el documento está lleno de estudios económicos sobre el comportamiento del cemento en los últimos años en Colombia, porque la conducta que se investiga es el paralelismo consciente como un mecanismo idóneo para la fijación artificial del precio del cemento en Colombia. Ese es el caso. Entonces yo no me podría referir pues como a cuáles son las pruebas, porque de verdad yo no conozco el informe motivado. Ahora, de hoy a los próximos dos meses, usted advertirá que creo que mi trabajo estará concentrado en estudiar.
Tiene
este
trabajo,
caso,
tiene artículos, sí, 400 páginas.
A profundidad para entender muy bien la investigación, para entender muy bien los cargos, para entender muy bien las pruebas, y como le digo, llevar ese caso al Consejo Asesor de Competencia, que como ustedes saben está integrado por 5 personas muy importantes, designadas directamente por el presidente de la República, que le dan un consejo y le hablan al oído al superintendente de Industria y Comercio antes de que tome las decisiones sobre lo que corresponde en materia de protección de la libre competencia económica en Colombia.
Doctor Robledo, pero la investigación indica que aumentaron en qué porcentaje, durante cuánto tiempo, los precios del cemento.
No, Vanessa, yo no lo sé. He oído en los medios de comunicaciones que dicen que más o menos el 30% en este caso particular, dentro de un supuesto periodo del 2010 al 2012, pero yo no lo conozco en detalle. Lo que sí le puedo decir es que a nivel internacional todos los estudios sobre temas de cartelización empresarial, cuando se refieren a carteles de precios, esos estudios internacionales hechos por organismos multilaterales, por la OECD, por universidades, con la participación de economistas que han ganado premios Nobel de Economía incluso, muestran que los precios suben entre el 15 y el 60% y que el promedio es el 30%. Eso es como la media internacional en estos casos, pero en el caso particular del cemento lo que le digo es, más que información, tengo es un gran reto institucional y profesional de mirar qué vamos a hacer en este caso tan importante.
Doctor Robledo, pero aún no me queda claro qué fue lo que encontró usted que no habían encontrado las anteriores superintendencias. Y sí, en esta investigación, que además lleva varios años andando y en manos de la super, por mínimo una década. ¿Qué fue lo que encontró exactamente usted que pueda además probar que efectivamente se cartelizaron y se pusieron de acuerdo para subir en un 30% los precios y en distribuirse el mercado por regiones geográficas?
Sí. No, pero yo no he encontrado realmente nada, porque la investigación no la hice yo, la hizo el superintendente delegado.
Bueno, superintendente delegado.
Entonces, lo que el superintendente... Mire, esta es una investigación que se inició a principios del año 2013, en donde se le formuló pliego de cargos a 5 empresas cementeras: Holcim, Argos, Cemex, Tequendama y San Marcos. El informe, motivado después de 4 años de investigación, de oír a las empresas investigadas. No es que ahora por primera vez en la investigación se van a oír a las empresas investigadas, ellos rindieron descargo hace más de 4 años, se han practicado pruebas por parte de la superintendencia, la que los investigados pidieron, y el superintendente delegado, con base en todas las pruebas que hay en el expediente, a juicio de él, no a juicio mío, yo después diré cuál es mi juicio. Si es sancionar o absolver, o sancionar a uno o absolver a otros. Pero a juicio de él, él dice haber encontrado que existen los suficientes elementos materiales probatorios para recomendarme a mí como superintendente que lo sancione por un cartel para fijar el precio del cemento en Colombia, bajo una figura que se llama el paralelismo consciente, y lo otro es un cartel para repartirse el mercado. Eso es lo que él ha encontrado, y dice que en el expediente están las pruebas que así lo soportan. Lo que viene ahora es el despacho del superintendente, el Consejo Asesor de Competencia y yo tenemos que pues meterle el diente al expediente, como lo hacemos en todos los casos, rumiarse el expediente con total detenimiento para poder tomar una decisión como la que hemos tomado en otros casos también muy importantes, como azúcar, cemento, azúcar, papel higiénico, pañales, cuadernos, seguridad privada, etcétera, con total tranquilidad y tomando la decisión que obviamente sea la correcta.
9:55 minutos, doctor Robledo.
Permítame preguntarle al doctor Robledo antes de que se vaya. ¿Esto podría aplicar una sanción de cuánto máximo, doctor Robledo?
La ley establece que la sanción que puede imponerse en Colombia es de hasta 100.000 salarios mínimos. 100.000 salarios mínimos son 75.000 millones de pesos aproximadamente.
Si usted lo que dice es que cuando se le pone una sanción máxima es porque tendría que ser muchísimo más que
claro,
eso.
Claro, pero venga, le contesto esto primero. Entonces aquí mire que aquí hay 2 presuntas infracciones. Aquí se formuló pliego de cargos por 2 presuntas infracciones y se recomienda sancionar por 2 presuntas infracciones. Si se acogiera el informe motivado, pues habrían 2 sanciones, y cada una de ellas de 75.000 millones de pesos, de 100.000 salarios, a 150.000. Entonces, en este caso, lo máximo que podría sancionarse serían 150.000 a cada una de las empresas cementeras. pero no necesariamente esa sería la eventual sanción, porque habría que también tasarla de acuerdo con la gravedad de la conducta, la capacidad de pago de las empresas, como siempre hacemos, pero potencialmente son 150 mil millones de pesos más o menos por cada empresa en el evento, repito, de ser sancionadas, cosa que yo aún todavía no sé.
En este caso, doctor Robledo, y para concluir y para tratar de aterrizar el tema para los oyentes, la investigación que adelantan desde la superintendencia busca determinar si, como parecieran indicar las pruebas, Holcim, Argos y Cemex se pusieron de acuerdo para aumentar artificialmente el precio del bulto de cemento en Colombia.
Sí, y para repartirse geográficamente el mercado. Esas son las conclusiones del superintendente delegado después de 4 años de investigación. Una investigación bastante larga, donde se han practicado muchas pruebas, donde se oyeron ya los descargos de las empresas cementeras, de las que se recomienda sancionar y de las que se recomienda absolver. El delegado, que este es un tema muy importante, de las 5 empresas, solicita sancionar a 3 y absolver a 2. Sí. Él solicita absolver a Tequendama y a San Marcos.
Pero, superintendente, estas 2 empresas, Cementos Tequendama y Cementos San Marcos, fueron absueltas, ¿por qué? ¿Por haber ayudado en la investigación? ¿Fueron delatores
No, esta investigación no tiene empresas delatoras. Se recomiendan ser absueltas, todavía no están absueltas. El superintendente de Industria y Comercio, es decir, yo podría sancionarlas y yo podría tomar cualquier decisión, porque ese es un documento final de recomendaciones. Es el resumen de la investigación con unas recomendaciones, pero a criterio del delegado de competencia, el cartel no estuvo integrado por Tequendama y San Marcos, pero Tequendama y San Marcos no tienen la condición de empresas delatoras.
¿No hubo informante, no hubo delator en este caso?
No, señor, no, en este caso no. No hubo empresa delatora.
Doctor Robledo, ¿y cuándo podría esto materializarse en algo más que una sanción económica? Que claro, es importante, pero para unos megamonstruos como estos, pues termina no siendo mucho. ¿Esto usted ha planteado que podría en algún momento llegar a configurar una acción penal porque podría ser un delito? ¿Eso cómo avanza?
No, hay la cartelización empresarial en el sector privado, casos como azúcar, pañales, papel higiénico, cuadernos, no es delito en Colombia, es delito sancionado penalmente, no es delito.
Así es.
En algunos países sí, pero en la inmensa mayoría de países del mundo no. En Colombia no.
Pero se ha pensado en eso, ¿no es verdad?
Sí, esa es una de las posibilidades que todos los países exploran para buscar la forma idónea de sancionar a las empresas cartelistas. Ya lo hicimos, este país. Ya lo hizo en el año 2011 con el Estatuto Anticorrupción, cuando elevó a delito la cartelización o la colusión en licitaciones públicas. Por eso hay incluso personas, como usted recordará, el SAR de la, el denominado SAR de la Seguridad Privada, que anda prófugo, que tiene una orden de captura por
el señor Moreno Ojeda.
Moreno Ojeda, presunta cartelización en licitaciones públicas. Entonces ahí es delito. La que es netamente en el sector privado no es delito.
Lo que pasa es que aquí en esta investigación,
el informe motivado recomienda que se compulsen copias a la fiscalía, pero no por el tema de cartelización, de presunta cartelización o de cartelización, sino por fraude procesal y por obstrucción de la investigación a un par de funcionarios de alguna de las empresas cementeras.
Doctor Robledo, pero por ejemplo, si se confirma que hubo un cartel empresarial del cemento, pues eso pudo haber encarecido, por ejemplo, las mega obras de infraestructura del país donde hay comprometidos recursos públicos. De esa forma, ¿no podríamos estar yendo hacia otro tipo de sanciones distintas a las multas?
No, porque lo que aquí se está investigando es, diríamos, la presunta cartelización para aplicarlo fácilmente, en el sector privado, no en las licitaciones públicas, para que eso derive, desde el punto de vista de la cartelización, una infracción penal, tendría que estas empresas, o cualquier empresa, haber participado en una licitación pública, como oferente, para haber manipulado a través de la conducta concertada la licitación pública respectiva, pero aquí no es el caso.
Las 10 de la mañana, un minuto. Doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, gracias por contarnos ahora qué viene en esta investigación que por ahora dice tener elementos para pedir sanciones a estas tres de las más importantes cementeras en Colombia. Muy amable.
A usted muy amable.
Mire, la Superintendencia y eventualmente la Fiscalía, lo que van a investigar, además de todo lo que tienen, es, por ejemplo, hay más de 160 coincidencias de viajes de ejecutivos de las empresas. Algunos viajes incluso en el mismo vuelo, donde lo que presumen era que se estaban poniendo de acuerdo pues para manejar el cartel, lo que han llamado el cartel de cemento. Tienen pantallazos de las computadoras de las empresas, de los correos personales, donde dice, por ejemplo, hay que respetarnos a los clientes. Se refieren a los no cartelizados como los terceros o los independientes. O sea, usted y yo que estamos cartelizados, entonces somos parte de una rosca, ¿no? Sí. Donde estamos manejando los precios. Y hay otros que son los independientes. En Cemex, por ejemplo, había un usuario que se llamaba el Deleteme en su sistema, que era el que trataba toda la información de los competidores de precios, las cantidades. Argos mutiló toda la información que le entregó a la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos, tienen fotos de los computadores, conversaciones, pasajes donde viajan los ejecutivos de los tres, donde además le están echando agua a los que no quisieron los que no quisieron meterse allí en la rosca.
Es muy complicado, Argos.
Y lo que sea, Víctor, esto
no,
tiene
no
un incremento en el precio de las casas.
La gente que compró viviendas, por ejemplo, en esos años.
Exacto.
Los precios
más caro de lo que debía ser.
Pudieron haber sido
piense
más altos
en el señor
por tener un cemento más
que
caro.
Compró un lote hace 20 años y empezó
la pared
a hacer el primer piso y
el
tuvo
segundo.
Que comprar el cemento
exacto.
Más caro.
Piense la gente que manda a sus casas 100,000 pesos mensuales, 50,000 pesos mensuales para que le compren tejas, para que le compren un poquito de cemento, para que le construyan una plancha y poco a poco durante años van gastándose un poquitico de su sueldo en construir el sueño que todos los colombianos tienen, que es la casa.
Y como decía Paola, este no es un asunto nuevo. Representante de la Cámara, David Barguil, buenos días.
Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes y para el panel.
Desde hace 4 años... usted había hecho las denuncias sobre este cartel del cemento. ¿Cómo ve lo que hoy concluye la Superintendencia de Industria y Comercio, doctor Barguil?
Bueno, yo primero le quiero hacer un reconocimiento a Pablo Felipe Robledo y a la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo su mando. De verdad que si en este país tuviéramos más funcionarios como él, creo que las cosas no estarían como están. Y eso hay que decirlo públicamente. Uno también, cuando tiene que dar palo lo da, pero cuando hay que hacer los reconocimientos a veces le falta a uno grandeza para ello. Vean, en el año 2013 hicimos el debate de control político y la denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio frente al cartel del cemento. Argos, Holcim y Cemex, con nombre propio. Y lo hicimos porque esta no era una situación reciente, hace 4 años. Es una situación que ha vivido el país, óigase bien, en los últimos 20 años. La primera investigación se dio en el año 1997. Es más, la resolución con la que le dieron la apertura de investigación fue la 318 del año 97. ¿Y saben en qué terminó? En nada. Hay una figura perversa en la ley de competencia que se llama el acuerdo de garantías, que es una figura que permite que cuando pues descubren o se le abre investigación a algún sector por este tipo de prácticas anticompetitivas o de acuerdos de precios o prácticas de tipo monopolístico, los señores tienen la posibilidad de ir a la superintendencia y decir, oiga, yo no voy a seguir incurriendo en este tipo de prácticas, firmo el acuerdo de garantías y me cierran la investigación. Así pasó en el 97, así pasó en el 2004, así pasó en el 2005, pero ustedes preguntaban que si esto ya se habían dado sanciones o no. Ya hubo en el año 2008. Una de esas investigaciones terminó en sanción. En esa época las multas no eran de hasta 75,000 millones. Esa fue una reforma liderada también por la Super que nosotros acompañamos y pasamos de 1,400 millones a 75,000 la posibilidad de multa. Pues en esa época, en el 2008, los multaron a los mismos señores, a Argos, Holcim y Cemex. ¿Y saben qué pasó? No pagaron, porque se terminó cayendo la multa por un tema de procedimiento y de notificación, es decir, por un tema de forma. No pagaron. ¿Qué pasó en esa época? Hubo hechos aún más contundentes y concretos. Los señores en esa época no fue que subieron el precio, sino que lo bajaron. Eso estamos hablando del año 2004. Y lo bajaron para quebrar a Cementos Andino. ¿Ustedes se acuerdan de el Cemento 1A? Ese era el nombre que tenía, que vendía cemento muy barato. Pues estos tres señores se pusieron de acuerdo, la Super tiene todas las pruebas, reuniones, hay una reunión en el club.
¿Son los mismos, doctor Barrio?
Los mismos. Los mismos. Ya sancionados. Pues los señores, si ustedes revisan los precios del cemento en el 2004, se fueron al piso. El cemento en esa época costaba 14 mil pesos, 13 mil pesos. Lo hicieron para quebrar a Cemento Andino. Una vez se quebró Andino, oiga lo que hicieron. Argos compró Andino. Y una vez lo compra, se reparte entre Argos, Cemex y Holcim el mercado que antes tenía Andino. Fueron tan descarados que obviamente tenían que distribuirse el mercado porque los tres habían asumido los costos de bajar los precios. Entonces, para compensarlo, así lo haya comprado Argos, se lo repartieron entre las tres. Eso no quedó en
sí,
nada.
Doctor Barguil.
Sí.
Pues sí, pero es que precisamente esto viene pasando desde hace muchísimos años, como dice usted, mínimo desde hace 20 años, desde la crisis financiera del 98, cuando se ponen de acuerdo y se reúnen en Panamá para mantener los precios altos mientras viene toda la crisis de los bancos y la crisis del sector de la construcción. Después se mantienen cartelizados y bajan precios para sacar a Cementos 1, la empresa de los Santa Coloma del mercado, la quiebran y la sacan. Después siguen cartelizados, ¿no? Y terminamos en esta investigación de que suben 30% los precios y se reparten el mercado geográficamente. Esto va a seguir pasando a que paguen multas. Doctor Barguil, ¿no deberían entonces, por lo menos esas multas, ser equivalentes a las ganancias mal habidas que ganaron durante todos estos años?
Allá voy, y termino. Por eso es que comencé esta entrevista haciéndole un reconocimiento a Pablo Felipe Robledo. Porque hace 4 años se inició la nueva investigación, también a estas mismas tres empresas. Mira, aquí pagábamos un cemento de 27 mil pesos, el bulto. La bolsa de 50 kilos que uno compra en la ferretería de cemento gris, 27 mil pesos en esa época en que yo hice el debate. En México, la misma bolsa costaba el equivalente de 15 mil, en Chile y en Perú 16 mil. Y ustedes lo acaban de decir, el efecto no solo era sobre el costo de las obras públicas, de las carreteras, de la vivienda en Colombia. Piensen en un pobre de este país que vive en la periferia de las ciudades o en los barrios subnormales, que el piso incluso de su casa es de tierra. La decisión de mejorar su calidad de vida depende del precio del cemento, de hacer un baño, de hacer una cocina. Ese ha sido el efecto de este tipo de prácticas. Y lo peor, no es exclusivo del mercado cementero. Medicamentos, los más caros del mundo. Insumos agrícolas, los más caros de Sudamérica y el agro quebrado. Ya entiende uno por qué. Este país lleva 10 años creciendo su PIB, su economía, pero la desigualdad sigue estática, sigue allí, porque hay unos pocos que se han metido al bolsillo la riqueza adicional que hemos producido. Y bien, yo conecto con la pregunta, aquí hay que hacer más. Pasamos de 1.400 millones de multas a 75 mil millones. Hay una idea que está liderando Pablo Felipe Robledo, que no sean multas fijas hasta de ese valor, sino que la multa sea proporcional, hombre, a las ventas, a los ingresos que ellos han recibido en virtud del abuso. Le doy el dato de cemento. En el periodo 2010-2012, que es el investigado, donde se plantea que hay acuerdos de precio y repartición del mercado, estos señores recibieron ingresos por más de 8 billones de pesos. Si el aumento del precio fue del 30%, estamos hablando de que son más de 2 billones, casi 2.5 billones de pesos de sobreprecio. Eso es plata de la gente, que se metieron al bolsillo estas tres empresas. Y vea, yo termino diciendo lo siguiente. Yo voy a invitar a Pablo Felipe Robledo y al fiscal general de la Nación para que nos sentemos a revisar y abrir la discusión de la posible penalización de este tipo de prácticas. Porque si nosotros no corregimos esta situación ya, una situación que impide la libre empresa, que haya quien quiera hacer una inversión y montar una cementería y la monte y no le hagan competencia desleal, que no pase eso en insumos, en medicamentos, en el sector financiero, en el sector de las telecomunicaciones, le vamos a dar discurso a la izquierda radical que no quiere cambiar el modelo económico. Y ese tipo de hechos le dará a ellos la posibilidad de decir, ¿vieron? Las empresas, los empresarios, el libre mercado. Y eso no es libre mercado. Eso no son empresarios decentes. Aquí lo que hay que promover es la empresa decente. Que quien quiera montar un negocio lo monte y no haya restricciones contra la libre competencia. Esa es la única forma de crecer y de generar ingresos para nuestro país.
Doctor Valguil, gracias.
Un abrazo para ustedes.
10 minutos. Algo se ha expedido un comunicado en las últimas horas, Víctor, en el que dice que el informe motivado de la superintendencia lo respetan, pero no lo comparten, y que el lapso que se está evaluando no es lo suficientemente amplio como para saber que el comportamiento de los precios, según ellos, no fue acordado con Holcim y con Cemex.
No, sí, dice Argos dentro de otras que en ese periodo puntualmente hubo un momento de expansión económica muy importante, que si miramos en un lapso de tiempo mucho más largo, los precios del cemento han subido por debajo de la inflación, y pues dice Cementos Argos que siempre sus actuaciones son responsables, correctas y transparentes. De otro lado, dice Cemex Colombia, pues que están esperando la conclusión de la investigación y que tienen recursos para apelar.
10, 11 minutos, Ricardo. Aurelio.
Tengo un documento de enero del año 2007 que se llama La industria del cemento en Colombia, y en el cual los economistas que lo hacen dicen que lo que hace la industria cementera es una conducta estratégica en la fijación del precio de acuerdo al comportamiento de la demanda. O sea, una especie de eufemismo un poco salvador. Ahí viene quién es el autor, el economista autor del documento.
¿Quién?
Adivíneme. El doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, cuando trabajaba en Fedesarrollo. Es que este problema, como dijo el doctor Barguil, es viejo en Colombia. Mire que en ese mismo documento, Ricardo, se reconoce que la industria del cemento en Colombia es un oligopolio, que todos los medidores que existen o indicadores sobre niveles de concentración de la industria son altísimos. Por ejemplo, que la que más vende, que creo que es Argo, vende el 54% del cemento en Colombia, y que entre estas tres empresas, Holcim y Cemex, y venden el 88% del cemento en Colombia. O sea, esta era una cosa cantada, sabida, que había estado tapada, que había estado encubierta, pero que hoy sale a la luz pública. A mi modo de ver, yo no felicitaría tanto al doctor Pablo Felipe, porque a mi modo de ver es demasiado tardío, demasiado tarde.
Sí, pero
el daño, como ustedes han dicho,
pero no más
han
hecho, vale,
sí, bueno,
que
más
nunca,
vale tarde que pues, nunca.
Pero
sí, más
que
vale
también
tarde que nunca. Y es mejor, y claro, y recetarle al desahuciado y todo lo que sabemos, los dichos de siempre. Pero le agrego una cosa, Paola, pero con esto termino. Fíjese usted que la industria cementera tiene esta característica. Estas son industrias de una altísima inversión. O sea, montar una planta de cemento tiene un cash de capital, un capex muy fuerte, una entrada de capital muy fuerte. Pero el cemento, en la medida en la cual se va produciendo cada vez mayores cantidades, va absorbiendo ese costo fijo y tiende a ser muy barato. Uno no puede entender cómo el cemento sigue subiendo en la medida en que se amplía la escala de operación. Y agrego esto, cuando usted mira la estructura de costos de un bulto de cemento, ¿cuál es el costo más alto? La nómina, el 33%. ¿Sabe cuánto valen las materias primas en 100 pesos de un bulto de cemento?
¿Cuánto?
Apenas 6 pesos. 6 pesos valen las materias primas y nos la ponen a 1000. Es que esto realmente es muy descarado. Además, es una industria con barreras de entrada. O sea, para que venga una compañía hay que hacer 1000 cosas para podérseles meter al negocio. Y no se le olvide una cosa, Cemex tiene una deuda con Bogotá, nos debe la plata de los centenares de miles de millones de pesos que costaron las famosas
losas, ¿no?,
del relleno
de Transmilenio.
Y pasó sin pagar un centavo.
Pero Aurelio, ¿sabe qué?
Pero esto no es estructural, Paola. Tantos carteles, mire, pañales, cuadernos, papel higiénico.
Sí, sí, pues es que son unos pocos que se reparten y se ponen de acuerdo para todo. Es que la lista es eterna de carteles, pero la lista es de verdad absolutamente larga. Y estos señores, los de los cementos, vienen haciendo de las suyas desde hace décadas. A mí sí me parece, digamos, que Pablo Felipe Robledo es valiente en parársela a estos señores, que además son poderosísimos. Mire, yo recuerdo cada vez que en mi vida pasada quería escribir cualquier cosa del cartel del cemento, bueno, y era usted lo que pasaba, llamadas aquí, allá. No se le olvide, Aurelio, grandes anunciantes de los medios impresos y en general también de los medios. Y entonces, más allá de eso, lo que yo me quedo pensando hoy en día es, hombre, la multa que le está poniendo la superintendencia o que le podría poner, dicen que puede llegar a ser de 140 mil millones de pesos de cada compañía. 140 mil millones de pesos no es absolutamente nada para esta gente, la pagan feliz. Nos lo acaba de decir el propio doctor Barguil. Estos señores, por cuenta de esta cartelización, como mínimo se ganaron 2.5 billones de pesos, 2 billones, pues van a pagar 140 mil millones de pesos felices, eso es lo de los chicles para ellos, no es absolutamente nada, y no va a cambiar tampoco por una multa de semejante tamaño, que es irrisoria.
10-15 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue.
Pero hay que decir en aras de esto, que hasta ahora es una investigación preliminar. Queda la segunda instancia, quedan los recursos ante el contencioso administrativo.
Y va por la fiscalía.
¿Qué pasa acá? La investigación del superintendente delegado es una investigación larga, es una investigación sustentada.
Sí.
Y el superintendente delegado
es segunda.
Le recomienda a Pablo Felipe Robledo que sancione a las cementeras y adjunta 400
y
páginas
a muy
de
altos directivos de esas cementeras.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. El doctor Robledo tomará la decisión final.
Sí.
Y las cementeras, pues también te cuentan con el recurso de ir al contencioso administrativo.
Hemos dicho que lo han negado de alguna manera. Dicen que no.
Dicen que no, y seguramente en el momento en que. Porque esto, hasta donde le entendí yo al superintendente, lo conocieron en la cementera la semana pasada.
Sí, el viernes.
Pues no lo ha conocido el superintendente, como nos lo acaba de decir.
Sí,
porque claro. Salió jueves o viernes, y las cementeras también uno tiene en aras de la equidad, tiene que decir que tienen unos recursos y tienen un par de meses.
Hay algo que me llama la atención, y es que se conozca un informe sin que se haya tomado una determinación de fondo. Es decir, no sabemos si los van a sancionar o no. No sé por qué ya todos conocemos el informe. Es público, con todos los elementos. No sé si la superintendencia también de alguna forma genera en la opinión pública algún tipo de sensibilización para que se sepa de qué estamos hablando.
Ya se notificaron las cementeras.
Sí, ya recibieron.
No, es que una cosa es lo que usted recibe y otra cosa bien distinta.
Bueno, pero sí ya conocen.
Hay unas notificaciones que tienen unos plazos en la ley.
Miren.
Y no se van a ir a notificar por ventanilla, eso tiene que ser notificación por edicto o
Argos
no sé qué,
dijo.
O si sé cuánto. Ya, por ejemplo, Argos hizo lo que llaman notificación por conducta
ayer
concluyente.
Conocimos el informe motivado presentado por el superintendente delegado para la protección de la competencia, donde recomienda sancionar a Cementos Argos y a otras dos empresas por presuntas prácticas restrictivas de la competencia. Resaltamos que el informe es una recomendación dentro de la investigación, pero no representa una decisión. La investigación es sobre supuestos paralelismos de precios y repartición de mercado de cemento en Colombia entre 2010 y 2012.
Antes, 1996, la superintendencia del investigador tiene un documento, por ejemplo, de 1996, se llamaba el Comité de Pavimentos. Y en el acta, porque era con acta y todo escrita, declaraban que se iban a repartir el mercado, cómo iban a manejar los precios, a quienes sacaban, a quienes metían.
Esperaremos el informe y la decisión del doctor Robledo. 10:18, ya regresamos en Mañanas Blue.
Esta es la mañana del martes y como siempre acompañándolos desde muy temprano aquí en Blue Radio con Mañanas Blue. La nueva Outlander híbrida es perfecta para ir suave y silenciosamente por cualquier terreno, pero con toda la potencia y tecnología de Mitsubishi.